15, muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Filipenses. Si usted viene por primera vez aquí a la iglesia, ¿verdad? La visita. Estamos yendo por el libro de Filipenses, desde capítulo 1, verso 1, hasta que pues terminemos el libro. Así que vamos por el Filipenses capítulo 1, del verso 1, del verso 21. Vamos a leer desde el 21, aunque realmente vamos a empezar en el 22. Filipenses 1, del 22 al 26. Filipenses 1, del 21 al 26, vamos a leer. Son los textos que hoy nos toca predicar de la palabra del Señor. Filipenses 1, 21, vamos a leer del 21, aunque la predicación va a ser del 22 al 26, vamos a comenzar en el verso 21. Y dice así, pueden estar en pie. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Dios, una vez más vamos ante ti en esta tarde, y esta vez clamamos, Señor, a ti, y vamos en oración pidiéndote, Señor, por tu palabra que va a ser predicada en esta tarde. Que tú seas glorificada, que tú seas glorificado, Señor, a través de la misma, Señor. Que tu palabra no retorne atrás vacía, Señor, sino que haga aquello lo cual tú has mandado hacer, Señor. Edifícanos a través de tu palabra, Señor. Que tú seas exaltado en todos los aspectos de nuestra vida y que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y haga corazones nuevos en aquellos en los cuales todavía no ha trabajado, Señor amado. Mira, Señor, la vida del apóstol Pablo en Filipenses, Señor, que sea de ejemplo a nuestras vidas, Señor, a nuestras vidas cristianas diarias, Señor, como creyentes, Señor. Que este ejemplo que nos dio el apóstol Pablo nos sirva, Señor, a nosotros a vivir una mejor vida cristiana para la gloria y para la honra de tu bendito y de tu glorioso nombre. Amén y amén. Se puede sentar. La semana pasada estábamos hablando sobre Filipenses, ¿verdad? Y a modo de resumen, tocamos los versos del 19 al 22. Y en esos versos el apóstol Pablo dice que tenía plena confianza de que al final todo iba a redundar en su salvación. Y estamos hablando de que Pablo está preso en Roma, está encadenado a un soldado 24 horas en Roma, y en medio de todo ese encarcelamiento, el evangelio es predicado, es prosperado, hay hermanos que se están oponiendo a su ministerio, pero en medio de todos esos problemas, él siente gozo. El hecho de que él esté encarcelado no le quita el gozo al apóstol Pablo. Y en el verso 19 le estaba diciendo que todo eso que él ha pasado, como resultado de todo ese encarcelamiento, al final su salvación iba a estar segura. Él también está hablando de que estaba gozoso porque sus hermanos, los filipenses, a pesar de estar a una distancia grande, estaban orando por él. Y una de las cosas que hablamos es que nosotros como creyentes tenemos que orar. Es deber de un cristiano orarle al Señor. Y dimos el ejemplo del mismo Jesucristo que se levantaba de madrugada, aun cuando era de noche, a orar. Cuanto más nosotros que no somos ni siquiera parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que dice el apóstol Pablo también es que él estaba seguro porque el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él, el Evangelio estaba siendo predicado y él estaba gozoso en medio de sus problemas. Y algo que él dijo en los versos anteriores también es que él magnificaba a Cristo con su vida o con su muerte. No solamente con su vida. Si él moría, él quería que al morir Cristo fuera visto de una manera más grande. Y dimos el ejemplo de un telescopio cuando usted quiere ver las estrellas. Para usted poder ver las estrellas, usted tiene que coger un telescopio y mirar por ahí. Entonces usted cuando ve esa imagen está magnificada. Así que la vida del apóstol Pablo, él quería que fuera como un telescopio, que la gente a través de su vida viera a Jesucristo más grande. Pero no solamente a través de su vida, a través de su muerte. Que su muerte funcionara de tal manera que ellos pudieran ver a Jesucristo más grande. Y terminamos con el versículo 21, que es un versículo que mucha gente conoce, que decía para mí, o que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hablamos sobre ese verso que muchos, ¿verdad?, hoy en día pueden ponerle un bumper sticker, pero eso no es lo que estaba pensando el apóstol Pablo. Cuando él escribió este verso, él estaba en la cárcel pasando necesidad y él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hablamos sobre qué es vivir en Cristo y también hablamos sobre la muerte y que para Pablo era ganancia la muerte. Y quizás hoy toquemos un poco de eso también porque los textos que leímos pues tocan un poquito el mismo tema en esta tarde. Y cuando dijimos que cuando la gente habla de la muerte piensa que todo se terminó. También hablamos de que muchas películas, muchas series, muchos libros, muchas cosas que vemos terminan cuando alguien se muere. Cuando alguien se muere se terminó todo. Eso es lo que nosotros pensamos cuando llega la muerte. Pero cuando Pablo habla de la muerte dice que para él morir es ganancia. Y habíamos dicho que normalmente nadie piensa que va a ganar algo cuando muere. Pero el apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Y algo que hicimos fue un ejercicio que dijimos, vamos a hacer como si fuera un llena blanco. Y vamos a coger ese texto bíblico y usted ponga lo que usted quiera en ese blanco. Para mí el vivir es blanco y el morir es blanco. Y la conclusión que llegamos también fue que si usted coge ese texto bíblico y pone cualquier cosa en el primer blanco, en el segundo blanco, nunca va a ser ganancia. Usted puede decir, para mí el vivir es salud, pues el morir es pérdida. Para mí el vivir es dinero, pues el morir es pérdida. Cualquier cosa que usted ponga ahí, si no es Cristo, el morir es pérdida. De la única manera que el morir es ganancia es cuando usted dice, para mí el vivir es Cristo, entonces el morir es ganancia. Es la única manera de que el morir sea ganancia. Y entonces ahí nos quedamos en ese verso bíblico y hoy vamos a comenzar en el verso 22. Y una cosa que voy a hacer hoy es que vamos a leer el verso bíblico en dos versiones de la Biblia diferentes, simplemente para que podamos ver la diferencia entre las dos versiones de la Biblia y podamos entender el verso bíblico un poco mejor. Y la predicación de hoy, si fuéramos a ponerle un título, sería una decisión difícil, se titularía. ¿Por qué? Porque Pablo, en el apóstol Pablo, de los versos 22 al 26, él está pensando, si él va a morir, ¿qué pasaría? Y si él va a vivir, ¿qué sucedería? ¿Y qué prefiere él en ese caso? Así que él está argumentando sobre si él vive o sobre si él muere. Recuerde, él está preso, él está encadenado y él está esperando un veredicto de parte de las autoridades romanas en ese momento. Él no sabe si va a ser liberado, él no sabe si va a ser condenado a muerte, él no sabe absolutamente nada. Y aquí en estos versos del 22 al 26, él todo lo que hace es argumentar, bueno, ¿qué sucede si yo muero? ¿Qué sucede si yo vivo? ¿Qué sería mejor? ¿Qué sería mejor? Así que él está indeciso en qué sería mejor, vivir o morir. Así que la predicación de hoy es un poco práctica y quizás no va a ser tan larga como ha sido las anteriores por los textos bíblicos que nos tocan, aunque yo he dicho eso otras veces y termino hablando mucho otra vez. Y dice el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y la Nueva Traducción Viviente en ese mismo verso dice, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Usted ve la diferencia entre las dos versiones de la Biblia. Una está hablando en un lenguaje antiguo, una en un lenguaje más de moderno, pero están diciendo prácticamente lo mismo. Así que Pablo dice, pero si vivo, y este pero si vivo nos lleva al versículo anterior, porque él está hablando de algo, y en el versículo anterior dijimos que él está diciendo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está hablando de que el morir es ganancia. Eso es lo que se está hablando cuando llegamos al verso 22. Entonces lo que está diciendo es más el vivir en la carne se refiere a si continúo vivo, ¿verdad? Entonces si yo continúo vivo, yo preferiría, para él sería ganancia morir, pero si yo continúo vivo, esto resultaría en beneficio para la obra. ¿Se ve? Él dice, para mí el morir es ganancia, pero si de alguna manera yo vivo, esto resultaría para el beneficio de la obra de Dios. La iglesia, el evangelio, iba a seguir siendo predicado y enseñado como hasta ahora él lo había hecho, aún en su encarcelamiento. Puedo realizar una labor fructífera. Si él muere, no puede hacer absolutamente nada, pero si él vive, puede realizar una labor fructífera para Jesucristo. Él no está diciendo que él es indispensable en la obra de Dios. Él no está diciendo eso. Él está diciendo lo que sucedería si él vive. Si él vive, él trabajaría para la obra de Cristo como hasta ahora él lo había hecho, inclusive aunque esté preso. Tampoco él está diciendo lo que él va a hacer. Recuerde, él está preso. Él no está decidiendo si yo voy a morir o yo voy a vivir, así que yo decido morir y me muero mañana. No, él está esperando un veredicto y él no sabe lo que va a suceder. Él no está decidiendo si él muere o si él vive. Eso no está en sus manos. Él solo está meditando en lo que él haría si pasa una cosa o si pasa otra cosa. Así que él está esperando su sentencia de vida o de muerte, y él dice, bueno, si yo muero, el morir es ganancia, pero si vivo, yo continuaría trabajando para la obra de Cristo como hasta ahora yo lo he hecho, y que ha demostrado a través de todo lo que hemos visto desde el comienzo del libro de los Filipenses, la obra del apóstol Pablo, una cosa increíble. Entonces dice él, al final, no sé qué escoger. Entonces yo no sé qué escoger. Para mí el morir es ganancia. Si yo vivo, trabajo para la obra de Cristo. Pero entonces yo no sé qué escoger. Y él sigue con ese mismo pensamiento en el verso 23. Mire lo que dice en el verso 23. porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Y la Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto, dice: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Y cuando dice el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, significa que ambas cosas lo están presionando a él. Y el ejemplo que encontré es como cuando usted va por una vereda y a su izquierda y a su derecha solamente hay rocas que lo están presionando y usted solamente puede tomar un camino. Pues así se sentía el apóstol Pablo. Él tenía una lucha intensa de qué era lo mejor para él o el futuro de su ministerio. Las dos cosas lo están presionando. Si él vive o si él muere. Las dos cosas lo están presionando. Y aunque las dos cosas lo están presionando, él nos deja saber qué era mejor para él. En ese verso que acabamos de leer, el 23, él dice qué era mejor para él. ¿Sabe? Que él sabía para él mismo qué prefería él. Y dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que la opción de Pablo, la opción favorita que él tenía, era partir con Cristo. Esa era la opción favorita de Pablo. Morir y estar con Cristo. Y como dijimos quizá la semana pasada, ¿verdad? Y lo volvemos a tocar un poquito hoy otra vez. La muerte no es algo que el hombre se goza o se desea. Nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Precisamente, antes de salir para acá esta mañana, estaba viendo un video de alguien en una silla de ruedas. Parece, hoy en día realmente a veces uno no sabe qué creer, pero esta persona estaba en una silla de ruedas. Y usted sabe cómo hacen ahora que graban estos videos con unos posters que tú vas corriendo la cartulina y dice algo y tú vas leyendo lo que la persona va diciendo. Pues esta persona en una silla de ruedas lo que decía era: quiero vivir, estoy enfermo, vivo en tal sitio, tengo tal dificultad y yo quiero vivir, me están operando, tengo cáncer. Pues lo que me impresionó de la imagen es que él decía que él quería vivir. Y eso es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere vivir. A la hora del apóstol Pablo decidir, su mejor decisión, lo que él prefería, era morir. ¡Qué cosa más increíble! Su opción favorita era morir, era partir con Cristo. A nosotros, cuando nos parece que vamos a morir, porque eso es una cosa, ¿alguna vez has sentido que va a morir? No quiere uno morir, uno se asusta. De hecho, cuando a alguien le queda poco tiempo de vida, es un golpe duro que muchos no superan. Cuando alguien está enfermo, mire, usted puede ver a alguien enfermo, yo lo he visto. Alguien está enfermo de una enfermedad que él no conoce y mientras él no sabe que va a morir, usted lo ve por ahí. Va un médico, le dice, te quedan varios meses de vida, no dura semana cuando ya esa persona está muerta. Y usted puede ver la tristeza de esa persona cuando se entera que va a morir. Claro, estamos hablando de alguien que no ha conocido a Jesucristo. Aunque algunos que han conocido a Cristo puede ser que también sientan algún tipo de tristeza. Y el apóstol Pablo aquí tiene la muerte como su opción favorita. Él prefería morir por encima de la vida, por encima de todas las cosas. Para él era lo mejor. Y qué diferente la vida del apóstol Pablo a como nosotros vivimos hoy en día, inclusive dentro de las iglesias. Yo no sé realmente qué pasa con la enseñanza de muchas iglesias en el día de hoy. El símbolo de victoria hoy en día en la mayoría de las iglesias es que tú estés bien. El símbolo de victoria es que tú estés sano, que tú tengas salud, que no te duela nada, que nadie hable de ti, que todo lo que esté a tu alrededor funcione para bien de tu vida. Eso es estar en victoria. Este es el símbolo de victoria y eso es lo que enseñan muchas iglesias y en muchos lugares. Pero como usted ve aquí, la vida del apóstol Pablo no está ni cerca de algo como eso. Yo me preguntaría, ¿qué diría el apóstol Pablo si ve los predicadores y los pastores de hoy en día de muchas iglesias? ¿Qué diría él? Porque él habló muy fuerte a otros predicadores y a otros apóstoles en otra ocasión. Lo hemos visto llamándole la atención al apóstol Pedro, inclusive, porque no estaba haciendo lo debido. ¿Qué diría el apóstol Pablo hoy en día con las enseñanzas de muchos cristianos? De que tienes que vivir una vida alegre, triunfante, que no te duela nada. La vida del apóstol Pablo reflejaba sufrimiento por todas partes. Por todas partes. Y ya hemos contado aquí cómo el apóstol Pablo llegó a Roma y es encarcelado allí. En medio de un naufragio, en medio que lo sacaron de la iglesia, lo apedrearon, lo querían matar en medio de juicio, persecución. Por encima de eso, hermanos mismos hablando de él. Y cuando él habla de la muerte, habla como una cosa, que es la victoria para él y su opción principal. ¿Por qué nosotros, cuando hablamos de la muerte, la vemos como un símbolo de fracaso, de que se ha terminado todo, cuando en realidad, cuando nosotros morimos, realmente es cuando comienza todo? Cuando comienza todo. Y él habla y él dice que teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso es lo que él dice en el verso. Y cuando él dice eso, ese término que él usa, en el idioma original se usaba cuando alguien levantaba su tienda de campamento, sacaba las estacas y se movía de ese lugar. Partía de ese lugar. Y también se usaba ese término cuando un barco estaba amarrado al puerto y se le soltaba las amarras para que pudiera navegar mar adentro. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este verso. Partir con el Señor es levantar mi tienda e irme a morar con el Señor. Partir con el Señor es desamarrar las amarras que me tienen encadenado al puerto y salir al mar abierto. Partir con el Señor era la opción favorita del apóstol Pablo. Y no quiero quizás hablar mucho de esto, pero cuando estaba leyendo sobre este verso bíblico, me han hecho muchas veces la pregunta en esta iglesia, que fue la pregunta que yo menos pensé que me iban a preguntar. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Alguien se rió por ahí. Porque esa pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Bueno, y hay tantas versiones de lo que sucede cuando un creyente muere. Inclusive hay algunos que piensan que cuando muere va a un sitio de descanso en lo que es llamado otra vez el cuerpo resucitado. Pero este verso bíblico que está hablando el apóstol Pablo aquí es utilizado para decir que nosotros cuando morimos vamos delante de la presencia del Señor inmediatamente. Porque el verso dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que cuando él dice partir, morir, inmediatamente estar con Cristo. Y ese símbolo de que mueres y en el instante tú estás delante de la presencia del Señor. Y el verso 24 dice, y él sigue hablando de la misma situación, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y la Nueva Traducción Viviente de ese mismo verso bíblico dice, pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo. Pablo sabía que la vida eterna con Cristo era mucho mejor. Y a pesar de eso, él prefiere quedarse en la carne, quedarse en la tierra, por el bien de la iglesia de los filipenses. Él dice, por el bien de ustedes, es mejor que yo siga viviendo. Él sabía que la iglesia de los filipenses era prácticamente una iglesia nueva, y nosotros hablamos de eso cuando fue fundada, 10 años antes de que él escribiera esta carta, esta iglesia fue fundada. Así que esta iglesia solamente llevaba 10 años de fundada, era una iglesia nueva. Muchos de sus miembros habían salido de la idolatría al cristianismo. Y la congregación tenía sus debilidades. Pablo sabía que era mejor si alguien con su liderato quedaba vivo y podía seguir siendo el pastor de esta iglesia. Así que cuando nosotros tomamos decisiones parecidas a esta, ¿en qué están basadas? ¿En nuestros intereses solamente? ¿O estamos viendo la necesidad de nuestro hermano en la decisión que estamos tomando? Cuando Pablo dice, bueno, lo mejor para mí es yo morir y irme con Cristo, pero yo creo que es mejor quedarme en la carne para el beneficio de ustedes. Él está pensando en el beneficio de sus hermanos. De hecho, si nosotros vamos a Filipenses 2.4, que Filipenses 2.4, no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar uno de estos domingos. Miren lo que él dice a los filipenses, en Filipenses 2.4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué interesante, ¿verdad? Ese verso bíblico. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Él no está mirando por lo suyo propio. Él está mirando por el bien de sus hermanos. Y por el bien de sus hermanos, era mejor que él quedara vivo para poder ayudar a esta iglesia, por el bien de la iglesia. Y él continúa su argumento en el verso 25 diciendo, y confiada en esto, dice el apóstol Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y en la otra versión de la Biblia dice, al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Qué interesante, ¿verdad? Y confiado en esto sé que quedaré. Y confiado en lo que he dicho antes. ¿Y qué es lo que él ha dicho antes? Que si él está vivo, él va a ayudar a la iglesia. Eso es lo que él ha dicho. Y confiando en eso, él está seguro de que permanecerá, porque es mejor que él esté vivo para poder ayudar a la iglesia. Él no sabe lo que va a suceder. Él no sabe. Dios no le ha dicho a él qué va a pasar. Y como he dicho antes, en otras ocasiones Dios le dijo a él qué iba a pasar. Él estaba en un bote y él le dijo, Dios le dijo, no temas porque ninguno de los que está en este bote va a morir. El bote va a naufragar. Ellos estaban en medio de una tormenta. Y Dios le dijo, nadie va a morir y es necesario que tú vayas a Roma y testifique. Pero en esta ocasión él no sabe. Él está confiando, solamente pensando, bueno, si yo me quedo es mejor para la iglesia. Yo confiando en esto que yo estoy pensando, en que si yo me quedo, la iglesia de Cristo va a ser beneficiada, yo voy a permanecer. Así que él está pensando en que como los filipenses tienen una necesidad y él vivo ayuda más a la necesidad de los filipenses, él va a permanecer vivo en la tierra. Y si vamos a la historia de qué realmente sucedió. Esto pasó hace miles de años. Todos saben que él, ¿verdad?, el tiempo que estuvo en Roma, fue liberado. Así que él salió de este encarcelamiento y estuvo un tiempo libre predicando el Evangelio, y de hecho visitó la iglesia de los Filipos después de ser después de haber quedado libre. Pero luego de haber hecho eso y varios más misioneros, nuevamente fue encarcelado y fue muerto específicamente en Roma, nuevamente. Así fue encarcelado en Roma y fue muerto en Roma. Así que él salió libre de este encarcelamiento, pero luego es encarcelado nuevamente y él muere. Así que cuando él es liberado, él sí va a la iglesia de los Filipenses. Y luego dice que al ser liberado, para vuestro progreso y gozo en la fe. ¿Para qué él va a ser liberado? Para el progreso de los hermanos y el gozo en la fe. Él va a ser liberado para que los hermanos puedan progresar. Y es el deseo de Dios que todo hermano creyente, lavado, salvado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sea prosperado en la fe, en conocimiento de Dios, que crezcamos en Cristo Jesús, que no nos quedemos estancados en el mismo sitio. Para eso Pablo quería ser liberado, para poder enseñar a esta iglesia y que esta iglesia fuera creciendo en conocimiento de Cristo Jesús, que no se quedaran estancados en el mismo sitio. No crecer es permanecer estáticos, pero Dios no quiere que nosotros permanezcamos estáticos. Dios quiere que nosotros crezcamos. Y la palabra que se usa aquí para el progreso es la misma palabra que se usó anteriormente en el verso 12, donde nos habla de un ejército que va hacia adelante, no importando los obstáculos que hayan en el medio. Esa es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en este verso para el progreso de ellos. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo haga, que progrese en Cristo Jesús. Y así llegamos al verso 26, que dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez en vosotros. Y cuando leemos el verso 26, podríamos pensar que el apóstol Pablo se está gloriando él mismo. Dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Pero cuando usted va a la otra versión, se da cuenta de qué es lo que le está diciendo. Él dice: y cuando vuelva, tendrá más razones todavía para sentirse orgulloso en Cristo Jesús de lo que él está haciendo por medio de mí. No es que el Pablo se está enalteciendo, es que cuando él llegue a los Filipenses, que los Filipenses se sientan orgullosos del trabajo que él ha hecho en Cristo Jesús, del trabajo que ha hecho el apóstol Pablo en Cristo Jesús. Y si algo podemos afirmar de la vida del apóstol Pablo, es que para Pablo realmente el vivir era Cristo. Dios había alcanzado a Pablo y le había cambiado su corazón. Y todo lo que él hacía, lo que hacía Pablo, era para la gloria de Cristo. Todo lo que él hacía. Y cuando yo pienso en el apóstol Pablo, yo pienso que cuando Dios salvó a Pablo, salvó a, yo puedo decir, el pecador más malo que puede existir en la tierra, la persona más mala que pueda existir en el planeta. ¿Por qué yo puedo decir eso? ¿Por qué yo pienso eso? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Antes de Pablo ser cristiano, él perseguía a los cristianos. Él se encargaba de encarcelar a todos los cristianos. Y él mismo testifica que él era tan malo que los encarcelaba, los iba a buscar a otros lugares. Y él mismo dice que los hacía blasfemar. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Era una persona mala. Y a esa persona mala fue la que Dios salvó camino a Damasco. Él iba a arrestarlo a otro, siguiendo a unos cristianos. Y Dios le cambia el corazón a este hombre. Y usted puede ver el poder de Dios cuando Dios salva a una vida. Totalmente opuesto. Antes de conocer a Cristo, para él vivir no era Cristo. Era totalmente lo contrario. Totalmente contrario. Perseguir a los cristianos era lo que Pablo se dedicaba. Encarcelarlos. Hacerlos que blasfemaran. Pero Dios llega al corazón de Pablo y lo cambia de una manera que para él vivir es Cristo. Y la vida de Pablo después de conocer a Dios y todo lo que nos habla de él, podemos llegar a la conclusión de que realmente para Pablo vivir era Jesucristo, el Evangelio. No había nada más importante para el apóstol en su vida, predicar el Evangelio. Eso era lo más importante para él. Y ese debe de ser el tema de la iglesia hoy en día. ¿No ha cambiado? El tema nuestro hoy en día debe de ser absolutamente el mismo. Predicar a Jesucristo. Y que con tu muerte, con tu vida, tú exaltes a Dios. Y como dicen estos versos, y si tú tienes que partir o irte, que tú pienses en tus hermanos, y que tú veas a tu hermano en necesidad, y que cuando tú tomes una decisión, no estés pensando simplemente en ti, y pienses en los demás también. Eso fue lo que hizo Pablo cuando él está argumentando sobre si él elegía vivir o elegía morir. Solamente tengo dos aplicaciones y con esto termino. Si tú tuvieras que elegir entre morir o vivir, y elegirías vivir, ¿cuáles son las razones para quedarte en esta tierra? Si tú tienes que elegir entre vivir o morir, y tú dices, no, yo prefiero vivir, porque nadie quiere morir, ese es el asunto. Yo no quiero morir, como el de las cartulinas, no quiero, yo quiero vivir. ¿Cuáles son las razones por las cuales tú quieres vivir? Para el apóstol Pablo, vivir significaba ayudar a la iglesia y que los hermanos crecieran en conocimiento de Cristo Jesús. Para eso él quería vivir. Que el evangelio fuera predicado. Para eso él quería vivir. Nosotros, ¿cuáles serían nuestras razones para vivir? Muchos dirían, bueno, es que yo soy muy joven para morir. Yo no quiero morir. Yo quiero vivir. Yo quiero comprar una casa. Quiero tener un trabajo. Quiero casarme. Quiero tener hijos. Quiero disfrutar mi vida. Quiero tener una familia. Se lo vienes a buscar cuando tiene una familia. Después dices, no. Yo quiero ver crecer mis nietos. ¿Cuáles son las razones para nosotros vivir? Para Pablo, la única razón para quedarse en este planeta fue ver la necesidad de sus hermanos. La necesidad de su hermano. No estaba pensando ni siquiera en él mismo. El saber que sus hermanos lo necesitaban hizo a un lado sus deseos personales para poder ayudar a sus hermanos, los filipenses. Pensemos nosotros un poco más en nuestros hermanos. Nosotros somos una pequeña iglesia que está naciendo en Allentown, Pensilvania. Somos poquitos y cada día llegan más. Cuando comenzamos en octubre pasado, éramos menos. Estoy muy alegre de que cuando entré, ¿verdad?, vi mucha gente aquí. Pero somos una iglesia que está comenzando en Allentown. Vamos a comenzar correctamente. Vamos a hacer las cosas realmente como deben ser bíblicamente. Que tú pienses en tu hermano. Que tú pienses en la necesidad de tu hermano. ¿Qué necesita mi hermano? No pensemos solamente en nosotros. que el apóstol Pablo, encarcelado en Roma, cientos de kilómetros alejado de una iglesia en Filipos, está pensando en ellos a la hora de partir y dice, para mí yo prefiero quedarme porque yo sé que mis hermanos me necesitan. Vamos a hacer un buen trabajo como creyentes en nuestra iglesia. Vamos a amar a nuestros hermanos, vamos a ver la necesidad de mi hermano, de mi vecino, y vamos a demostrar el amor cristiano como Pablo lo demostró en estos versículos bíblicos y en su vida. Y una vez más podemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo más importante para nosotros en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? Para mí el vivir es ¿qué? Para Pablo, el Evangelio. Para Pablo no había una cosa más importante que el Evangelio. No existía una cosa más importante que el Evangelio. Que Cristo fuera exaltado y que el Evangelio fuera predicado. Que la iglesia creciera en conocimiento. Nada detuvo al apóstol Pablo en el llamado que Dios le hizo. Ni la cárcel, ni los naufragios, ni las serpientes, ni el hambre, ni los peligros, ni algunos llamados cristianos, hermanos, difamándolo. Nada de eso desvió su mensaje, que el Evangelio fuera predicado. Al final, podemos ver que Pablo muere por predicar el Evangelio. Nada lo detuvo, ni siquiera hasta el final. Que nunca a nosotros como iglesia se nos olvide que el mensaje que nosotros debemos predicar es el Evangelio de Jesucristo. Es lo más importante. Para eso nos reunimos, hermano. Para hablar de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es el mensaje más importante de la iglesia. Que pecadores sean salvos por medio de Jesucristo. Y eso era lo que Pablo hacía, encadenado, predicando el Evangelio. Eso no lo detuvo. Y eso no debe detenernos a nosotros tampoco. Voy a terminar con una historia que escuché, ya la había escuchado, pero la escuché ayer, de un hombre que se llamó John Harper. Y él nació en Escocia, en un hogar cristiano, en 1872. Escuche bien esta historia. Se convirtió al cristianismo cuando tenía 14 años, este joven. Y empezó a predicar el Evangelio a los 17 años en las esquinas y en las calles de Escocia. Él predicaba, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Durante 5 o 6 años se mantuvo haciendo eso, hasta que en 1896 años de edad, en 1896, a los 24 años de edad, comenzó a pastorear su propia iglesia en Londres. Y cuando comenzó tenía 25 miembros. Luego de 10 años, 13 años, la iglesia contaba con más de 500 miembros. Su celo por la predicación del Evangelio era tan grande que una iglesia en Chicago, del pastor Moody, lo invitó a predicar varias veces a Estados Unidos. Así que él viajaba de Inglaterra a Estados Unidos a predicar a la iglesia de Moody en Chicago. Antes no eran los viajes como hoy en día, así que tardaban mucho tiempo. Y en uno de esos viajes que él tuvo, escuche bien, narra a su hija, que tenía 6 años cuando esto sucedió. Ella recuerda que cerca de la medianoche el barco en que viajaba chocó con un iceberg. Y comenzó a hundirse el barco. Y aunque su padre creía que otro barco iba a rescatarlo, como una medida de precaución puso a la niña en un bote de salvavidas, dejándola al cuidado, creo que fue de una hermana. Unas versiones dicen hermana, otras dicen que fue el primo. Y mientras el barco se hundía, él salvó la vida de su hija en un barco salvavidas. Y no sé cuántos quizás, ¿verdad?, saben de qué barco se está hablando en esta historia. El 14 de abril del 1912 se hundió el Titanic. Y en ese barco, el Titanic, iba este hombre a predicar el Evangelio a Chicago con su hija, la cual salvó poniéndola en un bote salvavidas. Y hay una persona, ¿verdad?, que 6 meses después cuenta esta historia. Él cuenta que estaba flotando en el agua helada, esta persona, agarrado de uno de los escombros del barco, cuando de repente una ola empujó a John Harper a su lado, el pastor que estamos hablando, que salvó su hija, que también trataba de mantenerse a flote agarrado de un palo de madera. Y este pastor le gritó a este hombre, él me gritó, dice, ¿eres tú salvo? No, no lo soy, le respondí. Entonces me gritó de vuelta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas alejaron a Harper una vez más, pero poco después dice que fue empujado otra vez a mi lado. ¿Y ahora eres salvo?, le preguntó. ¿Y ahora eres salvo?, me preguntó de nuevo en alta voz. No, le respondí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidero en la madera, Harper se hundió, y allí solo en la noche y con 2 millas de agua bajo mis pies, confié en Cristo como mi Salvador. Y dice esta persona, yo soy el último convertido de John Harper. Hasta el último suspiro de su vida, este hombre predicó a Jesucristo. Igual que el apóstol Pablo. Igual que el apóstol Pablo. Que nuestro deseo como creyentes salvados sea el mismo deseo que tenía John Harper. Y sea el mismo deseo que tenía el apóstol Pablo de predicar el Evangelio a aquellos que no le conocen. No hay nada más importante. No hay nada más importante que eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Cree en el Señor Jesucristo. Si tú no conoces a Jesucristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Este hombre creyó en el medio del mar a Jesucristo y fue salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tienes que estar en el medio del océano para creer en Jesucristo. Puedes hacerlo hoy mismo. Dios les bendiga.